Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a estar estudiando y conociendo temas de crecimiento en nuestra fe, de crecimiento en nuestros conocimientos, para poder dar testimonio de lo que creemos coherentemente. Pero antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, manda el Espíritu Santo. Tu Hijo lo prometió y tú lo cumples. Derrama por todos los que escuchen este programa y por mí, por todo Jorge que está en los controles, por todo el mundo. Derrama este espíritu de sabiduría y de conocimiento y de ciencia para poder saber en estos tiempos difíciles que viene del buen y del mal espíritu y para poder dar testimonio coherente de la fe. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, vamos a comenzar el estudio de un tema que nos llevará dos o tres programas y que es las fuentes de autoridad de la Iglesia. Porque hoy en día, pues todo, cada día surgen 3, 4, 5, 6, 7 iglesias, miles de iglesias, cientos en el mundo entero al mes. Y ahora viene la pregunta, ¿con qué autoridad una persona abre una iglesia? ¿Quién le dio esa encomienda? ¿Cómo se sabe si esa persona de verdad tiene un llamado del Señor? ¿O si de verdad tiene verdadero evangelio? Por eso tenemos que empezar pues sabiendo que las tres fuentes de autoridad de nuestra iglesia es la Biblia, la tradición y el magisterio. Esos son los tres puntos que vamos a ver. La Biblia, la tradición y el magisterio. Tradición con T mayúscula. Hoy comenzamos con la Biblia, pero vamos a ver. Ya una vez hablamos que la Iglesia Católica no es bíblica, es apostólica, porque no está fundada sobre la Biblia, está fundada sobre los apóstoles. Después, la Iglesia Católica compiló la Biblia, pero 300 años después la compiló de que fue fundada por el Señor sobre el apóstol Pedro. Pero vamos a hablar, por supuesto, que la Iglesia es obediente a la palabra, a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios trasciende muchas veces la Biblia, se contiene en la Biblia y en la tradición. Porque me pedirían, ¿qué prueba tiene? Tengo la prueba más grande de todas, el Evangelio de San Juan. Nadie se puede perder en eso. El último versículo del Evangelio de San Juan. Último versículo. Dice, tantas cosas dijo y obró Jesús que si se fueran a escribir no cupieran en todos los libros del mundo. Ahí está. Dice que hay muchas cosas que dijo e hizo Jesús que no están escritas. Eso lo veremos dentro de poco. ¿Dónde se quedaron? Bueno, pues se quedaron en la tradición. ¿Y cómo sabemos que de verdad se quedaron en la tradición? Por el magisterio, porque tenemos una línea de sucesores de Pedro ininterrumpida desde hoy hasta el siglo I en el aposento alto. O sea que vamos a con una, si ven, una está entrelazada con la otra. Pero hay una pregunta que muchas veces se hace y tenemos que hacérnosla, que es, ¿cuál es la verdadera fe? Si yo le hago a una persona de otra iglesia la pregunta, ¿cuál es la verdadera fe? Yo estoy seguro que va a contestar, cree en Jesús como Señor y Salvador. En eso estamos totalmente de acuerdo. Todos los cristianos, menos los testigos de Jehová y los mormones y algunos adventistas, creemos en esto. Pero viene la segunda pregunta, ¿qué cosa es creer en Jesús? Una persona de otra iglesia diría, bueno, creer que Él es el Hijo de Dios y Dios mismo es Dios. Esa es la base principal de toda su obra y su doctrina. Y de nuevo, estamos totalmente de acuerdo. Gracias a Dios, todos los cristianos, menos esto que hemos mencionado, y unas últimas sectas que ha salido que se llaman unitarios, que no creen en la Trinidad, creemos exactamente lo mismo. Ahora bien, si Cristo es Dios, Entonces tenemos que enseñar, que aceptar, no solo enseñar, aceptar su enseñanza completa y ponernos bajo la autoridad de la palabra de Jesús. Es así, no hay otra, no hay, sin obediencia no podemos ser seguidores de Jesús. Ahora bien, nosotros, los católicos también, decimos amén a esto. Tenemos que enseñar la enseñanza completa y ponernos bajo la autoridad del Hijo de Dios. Creemos nosotros que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, de Dios mismo, y que en un acto de amor nos ha redimido. Y por eso nosotros nos ponemos bajo la autoridad de su Padre Dios. Y todo esto lo creemos en fe y por fe, porque sin fe definitivamente no hay salvación, no hay esperanza, no hay cielo. Sin fe solo hay condenación. Por eso creemos firmemente en la palabra de Jesús. El que cree en mí no morirá. Pero mis queridos hermanos, para creer todo lo que Jesús enseñó, tengo que saber qué fue lo enseñado. Y más aún, tengo que saber, y esto ya es producto del sentido común, que como dice ese refrán, es el menos común de los sentidos, y un apologista necesita tanto, o a lo mejor más, el sentido común que en la teología, porque si tiene la teología y no tiene sentido común, no puede usar eficazmente lo que aprendió del estudio de Dios en esta rama que se llama teología. O sea, que tenemos que saber que si la fe que entra por el oír, que entra por la predicación y por el oír de la palabra de Dios, es la pauta principal nosotros para poder ser obediente a Jesús, tiene que ser una explicación de las palabras de Jesús, tiene que ser una presentación de las palabras de Jesús en modo bien simple, para que todo el mundo lo entienda, hasta la gente más limitada, hasta la gente con menos conocimiento, hasta la gente más tonta, podemos decir lo que sea, tiene que llegar ese mensaje de salvación. Y si hubiera sido un mensaje elevado, mucha gente no lo hubiera podido entender, ni antes ni ahora. Por eso Jesús habla con un mensaje bien simple. Habla en parábolas que la gente puede ver a su alrededor, los viñedos, las ovejas, las puertas de los corrales, los caminos, las higueras. Él habla de una forma extremadamente simple. Yo creo que quienes hemos complicado el asunto somos nosotros, tal como los judíos, que de 10 mandamientos formaron 613 leyes, y por eso andan medio loco ver cómo las cumplen, porque cumplir 10 es difícil, imagínense 613. Pues nosotros también muchas veces hemos complicado el evangelio. Por lo tanto, la palabra de Jesús que está escrita hoy en día en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene que ser infalible. Infalible. De forma que el que la oiga tenga la seguridad de que está creyendo sin error ni temor. Que está creyendo sin error en todo lo que enseñó Jesús. Si Jesús dijo que quien cree en él, en lo que él ha enseñado, tiene la vida eterna, eso lo vemos en San Juan 14, 21. Entonces debe haber un método, tiene que haberlo, para reconocer cuál es su mensaje en estos tiempos de tanta confusión. En tanto tiempo que salen tantas doctrinas raras, que si esto, que si el rapto, que si no hay rapto, que si mesiánico, que si no mesiánico, que si trinidad, que si no trinidad, que si el arcángel Miguel, que si no el arcángel. En estos tiempos, que si es bautismo, que si no es bautismo. En estos tiempos de tanta confusión doctrinal, tiene que haber una forma de detectar la correcta interpretación de este mensaje. Porque entonces, como dice San Pablo en primera de Corintios 15:1, si no guardan el evangelio como yo se los prediqué, están creyendo en vano. Eso lo dijo San Pablo. Tienen que seguir el evangelio exactamente como yo se los dije. porque si no, están perdiendo el tiempo. Y Pablo, antes de comenzar su obra misionera con los gentiles, subió a Jerusalén y lo dice: le presenté mi doctrina a los apóstoles y los apóstoles la aprobaron, por lo cual sabemos que es una doctrina buena. Ahora bien, queridos hermanos, la libre interpretación de la escritura no es el camino para saber qué cosa es lo que dijo Jesús. La libre interpretación de la escritura es el camino para lo que yo creo o entiendo de lo que dijo Jesús. Y entre mi entender y mi creer se puede tergiversar o peor, envenenar la palabra de Jesús. Y es lo más interesante de todo, el Señor no mandó a enseñar a los hombres en sentido de seguir un manual. El Señor no mandó a escribir absolutamente nada, sino que el Señor mandó a fundar la iglesia de esa que dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, la iglesia del Dios vivo, que es pilar y fundamento de la verdad. Si tú le preguntas a una persona de otra iglesia cuál es el fundamento de la verdad, ¿qué va a decir la Biblia? Errado. Dice San Pablo, y repito, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Jesús fue extremadamente claro con su voluntad, que entre paréntesis es la voluntad del Padre. Si él hubiera querido que el hombre aprendiera lo mandado por él para hacer su voluntad en un libro o en un método, Jesús hubiera mandado a escribir ese libro. Ahora viene la gran pregunta, ¿ordenó el Señor Jesús escribir algún libro? La respuesta, bueno, todos la tienen, absolutamente no. No recordamos ni siquiera que Jesús haya escrito nada, porque cuando él, en el caso de la adúltera, no dice exactamente que estaba escribiendo, dice que estaba haciendo algo en la arena, estaba exponiendo algo, no sabemos qué cosa era, pues hay muchas explicaciones sobre eso, pero que Jesús haya escrito directamente, o que haya tenido como los profetas que tenían escribas que iban con ellos escribiendo todo lo que ellos profetizaban. No, ese no fue el caso del Señor. El Señor no mandó a escribir ningún libro. El Señor mandó a sus apóstoles a predicar y a bautizar y a vivir el testimonio de Él. Eso lo pueden encontrar en San Marcos 16, versículo 15 y 16. Señor dio la única orden a los apóstoles de predicar y bautizar, no de que escribieran absolutamente, y lo digo categóricamente, ningún libro. Y bueno, reto a cualquiera que me enseñe dónde Jesús mandó a escribir algún libro y inmediatamente me hago pentecostal. El Señor no dijo: siéntense y escriban el Nuevo Testamento para que todos los hombres lo lean, lo interpreten a su manera y saquen su propia conclusión. No dijo eso. Si hubiera sido así, no hubiera existido, queridos hermanos, el cristianismo en la faz de la tierra. Nos hubiéramos extinguido desde el primer siglo, desde la disputa con los gnósticos, con los judíos, nos hubiéramos extinguido entre peleas y disputas con gente de afuera e internamente. O como andamos hasta el día de hoy. Dice Jesús en su gran testamento, que es San Juan 17, versículo 21. Dice el Señor: que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Sea también uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. El Señor lo deja bien claro. La señal para que el mundo de verdad crea en lo que decimos es sencillamente la unidad, el amor entre todos sus seguidores. Andamos muy mal. También los apóstoles que entendieron esto, lo escriben en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Y dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia de la fracción del pan y a la oración. La primera iglesia, a las pocas semanas de Pentecostés, hacían estas tres cosas. Repito, eran instruidos por los apóstoles que recibieron el Evangelio. celebraban la Eucaristía, que aquí lo llaman la fracción del pan, y el cual el Señor mandó a seguir haciéndolo en memorial suya. Tenían convivencia y oraban. Aquí no dice en ningún lugar que los apóstoles abrieron un grupo de estudios bíblicos ni que se pusieron a escribir absolutamente nada. Por eso, la idea de la libre interpretación de la escritura, créanlo o no, no se conoció hasta el siglo XVI. Increíblemente, por 16 siglos nuestra iglesia estuvo predicando la palabra de Dios, y en estos 16 siglos se incluye los 300 primeros años, que es donde la iglesia dio, aunque hoy en día casi la hemos superado, pero dio casi el número más grande de cristianos que dieron testimonio de su fe. Pues la iglesia en ese tiempo vivió sin conocer algo que se llama Biblia y menos sin conocer algo que se llama libre interpretación de la escritura. La libre interpretación de las escrituras no se conoció en los primeros 16 siglos. Y eso es un dogma protestante. La libre interpretación es el gran dogma de Lutero. Y hasta que Lutero en la Reforma Protestante llegó a esa invención, nadie había conocido esta doctrina extraña. ¿Qué fue la consecuencia? Desde el siglo XVI hasta hoy, hermano, lo podemos ver en las calles, en los radios, en la televisión. Miles de iglesias divididas, en guerra unas con otras, perdiendo la caridad entre los cristianos y dando un escándalo a los no creyentes. Que eso es lo que yo llamaría la no voluntad de Cristo. Cristo no quiso que sus hijos se pelearan por doctrinas que él mismo nos mandó a escribir. Eso tenemos nosotros que tener extremadamente claro. Lutero decía una frase, él decía que él se separó de Roma para no estar bajo la autoridad del Papa y que ahora, después de 10 años, él tenía 400 papas. ¿Qué es lo que quiso decir Lutero? La primera parte la entendemos, se fue de la iglesia, no quería que nadie le dijera qué hacer y qué no hacer. Pero a los 10 años de la reforma, hermano, a los 10 años de la reforma, estando vivo Lutero, ya habían 400 grupos o iglesias diferentes. 400. Y todas en conflicto entre ellos y todas en conflicto con él. Por eso es que se lamentaba que ahora tenía 400 papas, porque había 400 personas que le decían lo que tenía que hacer y le decían en lo que ellos creían que estaba equivocado y en lo y en lo que no. Yo creo que es para sentarnos nosotros a pensar que la consecuencia de la libre interpretación de la escritura, que no tiene lógica, porque si, por ejemplo, nosotros ponemos la libre interpretación de la constitución de nuestro país, el país fuera un total caos, más de lo que es en este momento. La gente no puede interpretar a su forma la constitución. Está la Suprema Corte, que es la única que puede interpretar qué nuestros padres fundadores quisieron decir en ese documento. Aplícale eso a la palabra de Dios, que es más importante, y a la iglesia, que es más importante todavía. El Señor Jesús envía a los apóstoles y los envía con autoridad a enseñar a las naciones. Esto está en San Mateo 28, versículos 18 y 20. Pero como dijimos antes, no dio ningún mandato de escribir su palabra. Y prueba de ello es que tenemos 12 apóstoles. Y de los 12 apóstoles, ¿cuántos escribieron? Solamente dos, Mateo y Juan. Sin embargo, los 12 predicaron, los 12 predicaron hasta los confines de la tierra, hasta la India llegó Santo Tomás, y menos Juan, 11 de los apóstoles murieron mártires por dar testimonio de la palabra que predicaban. Pero si escribir la palabra de Jesús fuera tan importante, yo creo que hoy en día tuviéramos 12 evangelios. Y hasta Pablo hubiera escrito su evangelio también. Nosotros no somos la religión del libro. Nosotros somos la religión de la palabra. Y para nosotros la palabra no es un libro. Para nosotros la palabra es Cristo Jesús, un hombre. Eso lo dijo cuando el sínodo de los obispos a principios de siglo. Que nosotros, para nosotros, la fe no es un libro, es una persona. Y esa persona es Jesús. Por lo tanto, y por supuesto, tenemos que conocer su voluntad a través de la palabra de Dios, si no, no la estudiaríamos, pero no con la libre interpretación. Eso es lo que estamos hablando y vamos a seguir pues hablando de esto. Por ejemplo, cuando surge la gran controversia que se plantea en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo tiene un gran problema doctrinal, ¿a dónde va Pablo? ¿Da su propia opinión? No, sube a Jerusalén a presentárselo a los apóstoles. Y de eso seguiremos hablando la semana que viene, si el Señor lo permite. Solamente les recuerdo que todavía tenemos nuestro viaje abierto a Israel, aunque queda pocas semanas, saliendo el 24 de marzo. Si ustedes están interesados todavía, pueden llamar al 305-303-1340, o escribirme a mí por Facebook, Fran Morera, Defensa de la Fe, o a contáctenos de apologeticasilue.net y yo les envío toda la información. Que el Señor los bendiga, los guarde y los mantenga sobre esta roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.